A veces, yo vivo hace 19 años en Jujuy, y a veces desde aquí nos tendemos a menospreciar, y cuando empezamos a hacer alguna tarea nos vamos dando cuenta que podemos ser hasta referentes de la región, digamos. Nosotros, digo nosotros porque yo pertenezco a la Asociación Jujeña de Emergencias, donde hay involucrados profesionales, no solo médicos, ¿no es cierto? Para que usted tenga una idea, la Asociación Jujeña de Emergencias incluye a los sectores del rescate, de los bomberos, o sea, de los bomberos de la provincia y de los bomberos voluntarios, de los sectores de defensa civil y todo lo vinculado a la emergencia médica, donde no solo hay médicos, sino enfermeros, choferes, despachadores de emergencia. Así que todo este grupo pertenece a una sola, a un solo núcleo, que es la Asociación Jujeña de Emergencias, donde excede, como te darás cuenta, lo médico. Y desde aquí nosotros hemos hecho mucha formación, mucha capacitación para todos los emergencistas y rescatistas del NOA, de Salta, de Tucumán. Hemos organizado a través de, por ejemplo, del Consejo de Médicos de la provincia, cursos de posgrado en emergentología, donde han venido profesionales de todas estas provincias, ¿no es cierto?, de Tucumán, de Salta y del norte de Chile, así que hemos trabajado mucho en esto. Bueno,
han participado de simulacros, incluso recuerdo en su momento cuando esto recién se empezó a hacer en la provincia, hubo muy especial en el Colegio El Salvador.
15 años atrás empezamos a hacer, o más de 15 años atrás empezamos a hacer simulacros, recuerdo los primeros en la Avenida Córdoba, muy cerca de los dos hospitales más importantes de la provincia, y desde ahí hemos disparado esta costumbre de hacer simulacros o simulaciones, depende del caso, en distintos eventos determinados. Y hemos también incorporado gente que nos ha entrenado a nosotros, ¿no es cierto? Gente, por ejemplo, de Chile, que nos han entrenado y hemos hecho simulacros con ellos, dirigidos por ellos en cómo manejarnos en catástrofes, digamos, en sismos concretamente, que es una cosa que el jujeño todavía no termina de tomar conciencia, ¿no es cierto? O sea, vivimos en una zona sísmica y nos cuesta entender cómo estar preparados para el evento y qué hacer si este evento se desarrolla, ¿no es cierto?
Ahora, ¿cómo trasladamos todas estas herramientas de las que ya se han unido y el equipo que trabaja en esto, pero bueno, al ciudadano común, para que lo conozca, lo tome y
bueno, es muy buena tu pregunta y tiene una respuesta que hace dos horas atrás no te hubiera sabido dar una respuesta más precisa, pero después de estar reunido con la directora de Radio Nacional, estamos viendo la posibilidad que a través de la Asociación Jujeña de Emergencias tengamos un espacio de una hora los sábados a la mañana. Puede ser de 9 a 10 o de 11 a 12, eso vamos a determinarlo, donde en esa hora vamos a conversar todo el tiempo con la población, le vamos a contar en todo este gran universo de la emergencia médica y de las emergencias en desastres, en qué cosas nosotros debemos prevenir, en qué cosas nos debemos entrenar y qué debemos hacer cuando el evento este ocurra. Hay muchísimo para hablar. La Asociación Jujeña de Emergencias tiene personas muy capacitadas en esto, como te digo, desde el jefe de bomberos hasta el director del SAME, y pasando la gente vinculada con Defensa Civil. Así que, digamos, todos los aspectos vinculados con esto, hay gente nuestra de la Asociación Jujeña, así que seguramente va a ser un programa muy interesante, donde vamos a también, obviamente, tomar los requerimientos de la población, de qué quieren que hablemos también, así que nosotros tenemos una propuesta, pero muy flexible para irla adaptando a la demanda de la gente. Así que creo que nos va a faltar un tiempito más para ir ajustando algunos detalles, pero creo que vamos a llegar a buen término y vamos a poder empezar con este contacto semanal con la población, que creo que es un tema muy importante para la gente, ¿no?
Doctor, ¿ha sido el punto pendiente que quizás ha quedado, en todo este trabajo que se ha realizado en estos últimos 15 años acerca de lo que son emergencias, el tema comunicacional? Porque da la impresión de que la gente desconoce mucho acerca de, por ejemplo, cómo reaccionar ante una emergencia. Se habla mucho el primer auxilio y se desconoce el mismo.
Sí, creo que es parte de la falencia. Primero, y en esto nosotros los emergencistas somos los responsables, ¿no?, de no haber sido más agresivos en la parte comunicacional, no haber sido más, tal vez, se me ocurre que también no habernos acercado más al poder político. Digo, poder político no importa de qué partido, digamos, ¿no es cierto? Quiero que se entienda claramente, digamos, solo porque el poder político comunicacional también es muy fuerte y nosotros no hemos sabido tal vez arrimarnos lo suficiente. También, esto es una visión personal, se me ocurre que los estados nacionales, provinciales y municipales, y también otra vez de cualquier característica partidaria, no tiene que ver con un partido, les falta en términos de prevención, nosotros lo comunicacional y el estado de mayor control. Y en
solo control, doctor, porque acá hablaba de equipos que se han formado, hablamos de recursos humanos, pero hay recursos materiales que también se deben disponer en distintas áreas para que esto pueda ser efectivo llegado el caso.
Sí, en el control me refiero a las dos partes, al recurso humano y al recurso material, pero por ejemplo, que yo ya estoy viendo con un poco más de alegría, aunque algunos amigos míos jujeños cuando van a Córdoba se enojan porque en Córdoba los controles son... Yo siempre digo que cada jujeño que se va a pasear a Córdoba se vuelve con una multa de regalo, una o varias multas de regalo, ¿no? Y esto muestra, entre otras cosas, alcoholemia, exceso de velocidad, pasar en línea amarilla, no usar las luces bajas, no tener inspección técnica vehicular, no tener seguro, no tener carnet de conductor al día, bla, 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 ¿no es cierto? Entonces, hay todo un universo de cosas que yo creo que es necesario reforzar lo comunicacional, pero también en estos puntos, no en el punto que vos decís qué hacer ante una emergencia, sino un poco antes, ¿no es cierto?, en términos de la prevención. La población lo sabe, la población sabe que no tiene que manejar alcoholizada ni a alta velocidad, tiene que usar casco, cinturón de seguridad y todo esto. Lo sabe, pero nadie se lo marca. Como nadie se lo marca, la gente hace un poco lo que va queriendo hacer. Y estos controles que entiendo que ahora están empezando de nuevamente a ser un poco más estrictos, debemos avanzar en esto, profundizarlo, porque también esto es prevención, ¿sí? Los controles de alcoholemia, los controles en ruta de todo lo demás, no solo de alcoholemia, como le digo, de el uso de luces bajas, no andar a alta velocidad, el uso de casco, la inspección técnica vehicular, son elementos que previenen lo que nosotros ya no decimos accidentes, sino decimos incidentes. Mira cómo se acuerda usted, ¿no?
Y bueno, incidentes.
Claro, ha sido entrenada. Usted ha sido entrenada. Así que entiende claramente cómo nosotros diferenciamos lo de accidente con incidente. Y aprovecho para contarle a la población, no es caprichoso, sino el accidente es algo que no se puede evitar. O sea, a ver, es como si salgo ahora a la calle y voy andando y un sismo se abre la tierra y me traga el auto. Yo ahí tengo un politraumatismo, pero por un incidente que no pude haber previsto que era un sismo. Ahora, cuando una persona tiene un accidente, como la gente dice, uno empieza a investigar y andaba a alta velocidad, o estaba alcoholizado, o no tenía inspección técnica vehicular, o no tenía casco, o la moto sin luz y bla, 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 todo lo demás, ¿no es cierto? Así que, todo esto, hay dos tareas todavía antes de que el incidente ocurra, lo que vos decís, o sea, qué hacer cuando ya ocurrió la emergencia. Hay mucho por hacer antes de esto, que es prevenir. Por un lado nosotros educar en la prevención, y por otro lado el Estado controlar aún más intensamente todos estos parámetros para evitar estos desastres.
Bueno, se ha dado el caso, aprovecho la ocasión y voy a retomar un mensaje que nos enviaban en el día de ayer del caso de una fiesta, los jovencitos habrá escuchado, y un oyente preguntaba, por ejemplo, ¿qué es la broncoaspiración? ¿No? Porque se mencionó esto mucho y no se sabe, se desconoce inclusive.
Claro, claro, todo esto lo vamos a ir explicando tranquilamente para que la gente lo entienda en un lenguaje muy claro. Nosotros también, sobre todo los médicos, padecemos este gran problema de hablamos tan técnicamente, se ve que nos gusta hacernos los lindos, digamos, para que la gente crea que qué bárbaro lo que dice, pero no entendí nada, que finalmente no la gente no entiende algunos términos, ¿no es cierto? Y a veces se pasa el término técnico como este, broncoaspiración, sin explicar alrededor del término, digamos, ¿no es cierto? Solo me voy a tomar un minuto para, uh-huh, mucho menos para explicar esto, pero es en el caso que un paciente por distintas causas vomita y al mismo tiempo inhala o aspira, y entonces el contenido del estómago, en vez de ir todo hacia afuera, parte de esto vuelve y en vez de entrar de nuevo al estómago, entra a la vía respiratoria. Al entrar en la vía respiratoria, comienza con un proceso de déficit respiratorio que en muchos casos puede ser mortal. Y uno de los elementos y esto ocurre porque a veces una persona neurológicamente no regula una, voy a decirlo así groseramente para que la gente lo entienda, una tapita que cuando tapa la entrada al árbol respiratorio destapa la del aparato digestivo y viceversa. Hay muchas veces que ese proceso neurológico está alterado y no lo regula. Uno de los procesos neurológicos alterados clásicos es el alcoholismo. Y en este caso, cuando uno lee en la prensa que 100 chicos se juntan y estaban todos alcoholizados, nos estamos preguntando qué estamos haciendo como sociedad, qué estamos haciendo como Estado y qué están haciendo cada uno de los padres de familia que permiten que 100 chicos se reúnan sin ningún control en una casa y pase esto, como otros casos que hemos visto de boliches con traumatismo de cráneo y otro tipo de cosas, que cuando empezamos a investigar un poco, muchos de estos, ni hablar los mal llamados accidentes de tránsito, vinculados al alcoholismo, digamos. O sea, ¿no? Esta provincia padece una enfermedad visceral, que es el consumo de alcohol, y que alguien va a tener que empezar a parar con esto.
Se debería implementar en los establecimientos, ya incluso desde la primaria, la enseñanza de técnicas de reanimación o de primeros auxilios.
Sí, sí. Bueno, de hecho, algunas de estas experiencias fuimos haciendo en estos años, pero creo que, como te decía más al principio, ha sido insuficiente. Recién ahora, incluso a nivel nacional, están empezando con procesos de entrenamiento masivos en RCP. Ha habido una experiencia el fin de semana pasado por la Asociación Jujeña de Anestesia, de la filial de su Asociación Nacional de Anestesistas en entrenamiento de esto. Estos son los elementos de entrenamiento masivo que nos faltan. Vos has sido entrenada porque has estado en algún sector, de alguna manera, privilegiado de la sociedad que pudo haber sido entrenada, digamos, pero claro, falta mucho entrenamiento masivo. Pero fíjate vos que yo, que soy un fanático del entrenamiento en emergencia, que he hecho todo esto toda mi vida, soy mucho más fanático en la prevención. Una cosa no quita la otra, hay que saber las dos cosas, pero hay mucho, mucho, mucho por trabajar en la educación de la prevención y en el control estricto en la prevención.
Doctor, mi última consulta. Si algún jovencito hubiera sabido, ¿no?, de cómo, en este caso, asistir a esta chica, ¿podría haber evitado la muerte?
Otra vez, me hubiera gustado que primero haya un jovencito, uno, que no haya tomado alcohol. Porque todos alcoholizados, no sé si, por más que tengan los conocimientos, todos alcoholizados, alguien puede actuar correctamente. Así que fíjate, vos, como siempre, te llevo un paso más atrás del que vos querés llevarme, digamos, ¿no es cierto? Por supuesto que hay mucho por la reanimación, cuando vamos a hacer incluso un proceso de entrenamiento a través de la Asociación Jujeña de Emergencia al equipo de Radio Nacional, y van a ver que el RCP, la reanimación cardiopulmonar, desde el protocolo 2010, o sea, hace 6 años, que se enseña solo con las manos, ya no como antiguamente había que hacer masaje y ventilación, sino solo masaje. Así que la técnica de reanimación es muy, pero muy sencilla. Así que, claro que sí, imagínate vos cuántos chicos se pueden salvar. Y te quiero llevar, siempre uso un ejemplo mucho más tan impactante y tan desgraciado en nuestra sociedad, que han pasado ya más de 10 años y todo el mundo recuerda, que fue aquel incidente de Cromañón, donde murieron casi 200 jóvenes, y que si muchos de ellos hubieran sido reanimados por sus propios compañeros ahí en la vereda de Cromañón, de ese boliche donde aquella banda de rock tocó, muchísimos de esos chicos hoy estarían vivos.
Es muy fuerte escuchar esto, la verdad, cuando los episodios son tan recientes también aquí en la provincia. Esto, por allí, es para que se entienda del otro lado del receptor, que hay cosas que de verdad tenemos que ponernos a pensar, empezar a charlarlo en casa, en las familias, empezar a trabajarlo. Por supuesto que, bueno, esperemos que sea también grato el anuncio de este espacio que la emisora va a proporcionar para que estas cosas lleguen a los hogares de toda la provincia, porque por lo menos tenemos esa suerte, ¿no?, de tener esta herramienta. Doctor, los invitamos, ¿le parece?, a los oyentes, a que estén atentos para el lanzamiento de estos temas que se van a ir ampliando, por supuesto,
sí,
detallando.
Sí, estén atentos porque vamos a ir informando, y y como le digo, queremos que sea bidireccional, digamos, no solo que nosotros hablando y hablando, que por supuesto lo que hablemos, como le digo, lo vamos a hablar en un lenguaje muy claro, muy llano, despojado de tecnicismo para que toda la gente lo entienda y lo aproveche, sino siempre con el canal abierto, esperando las sugerencias y los comentarios de la gente, que es lo que es lo más interesante.
Bueno, y si hay temas que han sido disparadores, evidentemente nos llega un mensaje, 784, dice, el entrenamiento masivo básico debería enseñarse en el secundario.
Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo.
Vamos a empezar por Radio Nacional, por lo pronto.
Por lo pronto, esa es la propuesta, con lo cual le agradecemos al doctor Augusto Itigue por estar acá compartiendo con nosotros esta mañana y, por supuesto, vamos a estar ahí presente en lo que podamos ayudar. Ha sido un placer realmente.
Un placer es mío y muchas gracias.